En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Empezamos el repaso informativo de la Iglesia en Andalucía con una noticia que nos llega desde Cádiz, donde Cáritas Diocesana ha presentado en la mañana de hoy una nueva empresa de inserción laboral, informa Carlota Carmona.
Efectivamente, Saray, con la rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana en el Obispado, queda inaugurada Inserta Cádiz, una apuesta de Cáritas Diocesana por apoyar el empleo de inserción de personas en situación de grave dificultad a través de la recogida de ropa usada. Cáritas apuesta por un modelo basado en la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en el proceso económico durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Seguimos contándote que el periodista de la Delegación de Medios y portavoz de la Diócesis de Málaga, Antonio Moreno, presenta esta misma tarde dos obras nuevas que han visto la luz en estos días. Cuéntanos en Carne en Llamas.
A las 6 de la tarde en el Colegio de las Esclavas en Málaga capital tenemos la cita, Saray, y las obras son el Evangelio Popular 2022, en el que nuestro compañero Antonio Moreno publica el comentario al Evangelio de cada día del año que viene, y un santo para cada día, que el mismo autor define con las siguientes palabras.
El libro es una recopilación de las Saint Stories, que son pequeñas historias de santos que fui publicando en Twitter a lo largo de 2 años, porque tenemos mucho que aprender de los santos nos enseñan a ser felices.
La diócesis de Asidonia Jerez ha celebrado la solemnidad de su patrona Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Adelante, Jesús Bazán.
El primer templo de la iglesia asidonense acogió los días 7 y 8 las vísperas y solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, presidida por Monseñor José Rico Pavés, quien celebraba por primera vez como pastor esta celebración, una celebración muy especial, ya que la diócesis se consagraba al corazón inmaculado de María y a San José. Asimismo, también el prelado hizo entrega de la medalla pro ecclesia sidonense Ana María Salas Trujillo por su labor como camarera de la Virgen de la Merced.
Y nos llega desde Almería una interesante iniciativa para que los más pequeños vivan el sínodo. Tienen los detalles Ramón Bogas.
Niños y jóvenes sinodales online. Ese es el objetivo, Saray, del primer concurso sobre el sínodo organizado por la Comisión Diocesana. Don Felipe de Mendoza es su presidente.
Tenemos un concurso online del sínodo para todos los niños, niñas, jóvenes que quieran participar el próximo viernes 17 de diciembre a las 5 de la tarde. Simplemente se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Nos acompaña en el concurso nuestro obispo don Antonio.
Una iniciativa abierta para todas las diócesis andaluzas.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y esto que suena es precisamente la música católica del conocido grupo Brotes de Olivo, que con el que tenemos una cita el próximo lunes en el Gran Teatro de Huelva. Nos lo cuenta Héctor Sánchez.
Como comenta Saray, los 13 hermanos Morales Escala, fruto del matrimonio onubense formado por Vicente Morales y Rosa Escala, celebrarán los 50 años de andadura con un concierto sinfónico que tendrá lugar la tarde del próximo lunes 13 de diciembre en el Gran Teatro de Huelva. Las voces de Brotes de Olivo estarán acompañadas por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, que interpretará los arreglos musicales realizados por el profesor del Conservatorio Profesional de Huelva, José Raúl Llanes.
Con ellos te dejamos. Recuerda que tienes ahora una cita con la información diocesana en tu COPE más cercano.
Quiero salir de la tierra que me instala en lo sabido, olvidando que lo nuevo se ve en lo desconocido.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. El Espejo de la Iglesia de Granada llega en estos momentos. Abrimos las ventanas para todos ustedes, para disfrutar este tiempo de radio con lo que le tenemos preparado. Quédense con nosotros, estaremos hasta cerca de las 2 de la tarde. Saludos de Paqui Pallarés.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
hoy con un programa en el que vamos a abordar un asunto especialmente difícil, pero que es una realidad entre nosotros. Es el duelo en Navidad. Hay una charla coloquio que tendrá lugar en la parroquia San Juan de Ávila este martes a las 5:30 de la tarde, y es una oportunidad también para afrontar esta parte de nuestra vida, que es la despedida a nuestros seres queridos difuntos, y cómo vivirlo en mitad de unas celebraciones que parece que deben ser siempre jocosas. De ello vamos a hablar, nos va a dar algunas claves el delegado de Pastoral de la Salud, y también vamos a hablar con el matrimonio responsable en Andalucía del Movimiento Familiar Cristiano. Damos comienzo ya a este espejo de la Iglesia de Granada.
Sé mi viento a navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi camino, Rey de mi corazón, sé el fuego.
Quedan 15 días exactamente para esa gran fiesta que celebramos los cristianos, es la Natividad del Señor. Es un tiempo en el que, bueno, parece que está uno obligado a estar feliz, a estar contento. Eso sucede cuando reducimos toda la Navidad a una especie de folclore de luces, música, champán, comidas, que está muy bien, pero hay que ir al fondo, ¿no?, de lo que celebramos en la Natividad del Señor. Y también, como es la propia vida, suceden cosas imprevistas, ¿no? También llevamos un tiempo especialmente duro con la pandemia, la pérdida de seres queridos, y esa es una realidad, el duelo en la Navidad. De este tema vamos a hablar hoy con el sacerdote y capellán hospitalario Diego Molina, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes, Diego.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hablamos de un tema especialmente duro y además en un contexto también en el que está muy cercano, que es en los hospitales, porque hablamos de duelo en Navidad, pero también está presente la enfermedad. ¿Qué nos puede decir que nos ayude a vivir esta Navidad con lo que nos haya sucedido, ¿no? Faltarán muchas personas en este tiempo.
Bueno, lo mejor para vivir la Navidad es dejarnos encontrar por ese Jesús que nace. Quisiera un poco explicar de qué va la charla y dentro de la delegación de la Pastoral de la Salud. Cuando hablamos de duelo, hablamos de cualquier sufrimiento, dolor producido por cualquier tipo de pérdida, ¿no? Bien sea la pérdida de la salud, del empleo, del trabajo. Y ahora, muy específicamente, lo hemos querido enfocar duelo por la pérdida de un ser querido, ¿no? Así como afrontar la Navidad cuando hemos tenido recientemente o en el último año normalmente, pues la pérdida de un ser querido. Desde la idea de que esta pequeña charla pueda iluminar, dar luz, dar un poco de esperanza, dar algunos criterios y algunas pautas, pues para que ese dolor que va a estar ahí, que se recrudece especialmente y profundamente en estos días, pues pueda ser un poco sanado, consolado, perdonado, reconciliado, nos puede ayudar. Quiero explicar la charla en qué consiste, si te parece. Mira,
sí, cuéntanos.
Desde la delegación de la Pastoral de la Salud, de la que soy delegado, ¿no?, cada año, cada mes, hacemos dos cosas. Una es, en coordinación con la Hospitalidad de Lourdes, donde está mi hermano y compañero José Gabriel y Adela, de directora, que ellos se encargan de cada mes tener una oración y eucaristía por todos los enfermos. Esta se celebra todos los 11 de cada mes, Día de la Virgen de Lourdes, el día 11, en la parroquia de San Agustín, esta que tenemos aquí al lado del hospital. Estamos todos invitados. Y yo invito también a que ese día, si no podemos asistir, porque no se pueda, pues nos acordemos todos especialmente, pues, de las personas que están solas, de los enfermos, de sus familiares, del personal sanitario, y esa oración nos lleve un poco a la concienciación y al acercamiento a cualquier enfermo. Y también todos los meses tenemos una charla formativa a la que está todo el mundo invitado, que hacemos, donde va a ser esta charla, en la parroquia donde yo estoy también, ahí en San Juan de Ávila, en la antigua carretera de Málaga, a la entrada, en Los Bajos, y esta será el martes 14 a las 5:30 de la tarde, para todo el que quiera venir, con todas las medidas COVID, un salón muy grande que tenemos, lo que hemos preparado para hacerlo. Normalmente las charlas de formación que se están dando van en consonancia con el lema del año de la campaña del enfermo, que empezaremos el 11 de febrero, pero bueno. Este año es un lema precioso para mí porque se llama Acompañar al que sufre. Y durante el primer tiempo, o el que sea necesario, estamos hablando un poco del tema de la escucha como un poco terapia para acompañar. El tema de la acogida incondicional, de la empatía, de la escucha activa. Y la segunda parte, pues hablaremos un poco de duelo, pérdida, del sufrimiento y cómo abordarlo también, iluminando desde la fe. ¿Cómo la Delegación de la Pastoral de la Familia, junto con la Delegación de la Pastoral de la Salud, estamos haciendo un curso de 2 años, un sábado al mes, de 9:30 a 7:30, con un grupo precioso de voluntarios para crear un centro de escucha, un centro de duelo en la diócesis? Pues una de las charlas que yo voy a impartir el día 11 de diciembre allí en la Escuela de la Inmaculada es precisamente esta. Una de las que me asignó la profesora, lo que de verdad es profesora, Mamen Ferreira, especialista. Y entonces pensé, puede ser un momento bueno para hacer un poco un quizcá en el ciclo de charlas que estoy dando sobre la escucha. Creo que puede ser interesante, que nos puede iluminar y nos puede ayudar un poco, ¿no? Y también a ver qué hacer ante esa situación que creo que se da en todas las familias, donde hay una pérdida, donde hay dolor. Como ha habido tantísima muerte en este tiempo, pues si alguien le puede ayudar un poco el planteamiento que vamos a hacer, que si quieres después explico, para mí es genial. Por eso todos estamos invitados el día 14 de diciembre a las 5:30 en la parroquia de San Juan de Ávila. Y el título es En Navidad en casa no estamos todos, duelo en Navidad.
Y cuéntanos entonces esas claves que quieres compartir con quienes asistan a esa charla coloquio.
Sí, mira, es casi imposible en una hora, hora y cuarto, condensar todo lo que uno quiere decir. Yo cuando empiezo a preparar la charla me sale casi un curso, ¿no? Empezaremos siempre con una pequeña oración que hacemos. Quiero hablar brevemente en 4 diapositivas, siempre explico con diapositivas, de lo que es el duelo y algunas características del duelo en general, que puede ayudar a iluminar saberlo, porque no hay 2 duelos iguales, porque cada duelo depende del apego, de la relación, del tiempo que ha pasado, cómo se esté afrontando, si está en la fase aguda, si ha pasado ya 1 año, un poco iluminar para que tomemos conciencia de ese tema. Claro está, en el curso de duelo, pues no dar esta explicación, pues lo tienen más que aprendido, ¿no? Pero creo que puede ser interesante. Y luego voy a dar como 9 pautas, en general, o tal vez 10, para que puedan ayudar y que cada uno pueda coger la que le interese o coger unas cuantas, porque las pautas no son recetas, aquí no hay recetas que ayuden, ¿no? No hay nada que diga, ah, esto y te sonará bien. Pero sí son muletas que nos pueden ayudar a sanar el duelo. Es importante esa frase que decimos muchas veces, porque cuando uno se tiene ganas de nada y uno está en duelo, es normal, ¿no? Ojalá me durmiera el día 23 y amaneciera el día 7 de enero, ¿verdad? Pues descubramos que, aunque lo deseamos, no es bueno. Hay que afrontar estas situaciones, hay que pasarlas, porque creo que nos van a iluminar. Y después de dar esa pequeña introducción del duelo, pues un poco voy a intentar iluminar con estas cosillas, ¿no? Un poco la idea de lo importante que sería planificar la celebración y que hubiera antes de la celebración, antes de la preparación, un diálogo sincero, incluso con lágrimas, pues, de los familiares y de los dolientes, porque cuando muere una persona entra en duelo toda una familia. Aprender un poco a respetar y a expresar las emociones. Hay que saber una cosa que la gente a veces confundimos. No es lo mismo duelo que luto. El duelo es algo que todos vamos a pasar cuando tenemos una pérdida, aunque la manifestación de ese duelo creamos que no existe, nos veamos divirtiéndonos, y el luto es algo muchas veces impuesto socialmente para que socialmente expresemos como ese dolor, aunque lo tengamos o no lo tengamos. Entonces habrá que ver qué comportamientos tenemos que son evasivos de ese dolor y cuáles comportamientos son afrontativos de ese dolor, ¿no? Y darle las pistas de cómo en la cena o en los momentos que suelen ser más dolorosos, si se quieren hacer y es conveniente, porque dependerá del momento que se haya producido el fallecimiento del ser querido, pues vamos a intentar simbolizar al ser querido, buscar nuevas tradiciones, aceptar y solicitar ayuda, intentar aliviar el estrés, cuidar el cuerpo y cuidarse, tomar respiro en la reunión, y luego al final hablar un poco de cómo la esperanza en el duelo, ¿no? Cómo esa esperanza en ese niño que nace, en ese crucificado resucitado, ayuda mucho, y esa esperanza nace de la misma experiencia de duelo, porque es la experiencia del dolor que se produce por el amor y que nos lleva al dolor de Dios crucificado en la cruz por amor a nosotros. Y terminaré, yo creo que mucho, un poco con algunas pistas y consejos de pues cómo tratar ese duelo con los niños, que también están en duelo y que también se ve, ¿no? Cómo hablar con esos hijos, cómo respetar las emociones, cómo explicarle lo que siente, ¿no? Cómo dejarlos que disfruten y cuáles serían un poco los criterios que los especialistas dan pues para que estos momentos se conviertan en terapéuticos muchas veces, que no significa sin falta de dolor, y nos ayuden a afrontar esta situación. Y sobre todo, porque otra de las charlas que doy en el curso, que a lo mejor hay que darla, porque me ilumina incluso a mí preparándola, el tema de dinamizar la esperanza desde el dolor.
¿Y esa dinamización de la esperanza, qué nos podrías decir?
Yo siempre recomiendo, leamos este genio que es Benedicto XVI, este Papa salvado en esperanza. Uh-huh. De una profundidad que cada vez que lo lees te das cuenta de más cosas. La esperanza se fundamenta fundamentalmente en dos cosas, en la confianza, en de quién nos hemos fiado, y la esperanza será mayor en cuanto nuestra fe de verdad no sea un conjunto de ritos muertos y de celebraciones, de tradiciones, sino esa confianza de sé de quién me fío, yo sé que tú me quieres, Dios mío, sé lo que tú me quieres. Y esa confianza y esa esperanza se dinamiza desde las experiencias profundas de amor y de vida que hayamos tenido, que nos muestran, de alguna forma, ya en ese dolor que tenemos, que la muerte no tiene la última palabra, que el amor es más fuerte que la muerte, y que ese sufrimiento se puede ir convirtiendo y elaborando en tiempo, un año, año y medio, el duelo requiere su tiempo, es una dinámica compleja, en agradecimiento. Y ese agradecimiento en esperanza, y la esperanza, esa fe que se traduce en esperanza, luego, si de verdad se vive, pues la vamos a vivir desde la caridad en los demás. Entonces es importante que la misma experiencia de dolor es la que más nos va a ayudar a creer, a sentirnos amados y a descubrir cómo el amor es más fuerte que la muerte.
Pues Diego Molina, delegado de Pastoral de Salud y también muy cercano a tantas personas sufrientes en los hospitales y en el drama de los fallecimientos. Es una realidad, como decíamos al principio, que no se nos escapa a nadie, pero es una ocasión también de tomar conciencia verdaderamente lo que celebramos en Navidad, de alguien que nace y muere después por nosotros para nuestra salvación. Gracias, Diego. Bueno, adelante con la tarea también, con este trabajo y esa charla coloquio a la que están invitados todo el mundo.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está. Así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Con nosotros en nuestra entrevista a José Carlos Dabó y Toñi Jiménez, son matrimonio de Granada y asumen una nueva responsabilidad a través del Movimiento Familiar Cristiano. Les damos la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Asumen una responsabilidad en su movimiento, en el Movimiento Familiar Cristiano. ¿De qué se trata?
Nosotros acabamos de ser elegidos para un poco intentar activar la zona sur a la que pertenecemos. Nuestro domicilio está en Granada y, bueno, ya llevamos años caminando dentro del movimiento, intentando, pues, dentro de la espiritualidad cristiana, nosotros vivirla a través de la familia y del Evangelio de Jesús, ¿no? Y ahora mismo, pues, lo que intentamos es coordinarla, o vamos a intentar coordinar las distintas diócesis de la zona, animarla y intentar acompañar y encender esa llama que nos ayude a vivir toda la fe de Jesús.
Tenemos, pues, como misión también, aparte de coordinar todas las diócesis, pues servir un poco de enlace entre la Comisión Ejecutiva Nacional, que es el órgano supremo que lleva los asuntos a la Asamblea Nacional. Entonces, pues, transmitir las inquietudes y las necesidades de cada una de las diócesis en ambos sentidos, de la Asamblea, lo que se acuerde en la Comisión Ejecutiva, trasladarlo a las diócesis y viceversa, a las diócesis, las necesidades que tenga y las inquietudes, en fin, todo lo que se produzca en la diócesis, llevarlo a la Ejecutiva, que tiene sus reuniones periódicas, para luego elevarlo todo estos asuntos a la Asamblea Nacional.
Si alguien no conociese el Movimiento Familiar Cristiano, nos podemos hacer una idea por lo de familiar, pero ¿cuáles son las características que podríamos contar a los oyentes?
Pues mira, nosotros somos un movimiento de iglesia principalmente, ¿no? Y nuestra misión es, como estamos diciendo, somos laica, familiarista, evangelizador, comunitario, es decir, en una palabra, queremos que tanto nuestra familia como las que nos vayamos encontrando en el camino, intentar llevar la felicidad y la alegría de vivir el Evangelio de Jesús.
Es un movimiento que no está cerrado solamente para los matrimonios que los formamos, sino que estamos abiertos a colaborar con las parroquias, hacemos el encuentro conyugal que está abierto a cualquier pareja que quiera hacerlo. Es un encuentro que se reúnen varios, 4 o 5 matrimonios y en el que se vive una experiencia única. Una de las nuestras características principales del movimiento familiar cristiano.
Sí, adelante, Toñi.
Sí, también tenemos unos servicios que tanto se trabaja dentro como hacia afuera, ¿no? Tenemos un servicio de encuentro, otro servicio de promoción, servicio de infancia, servicio de SOI, que es acompañamiento a las personas mayores, y no nos centramos, como bien acaba de decir José Carlos, solo en lo que es la familia que pertenecemos al movimiento, sino a toda la familia que pertenece o bien a nuestra diócesis o a una parroquia en concreto.
Todos a nivel personal, también a nivel de movimientos, de iglesia, de sociedad, de tiempo que vivimos, con una pandemia que aún estamos sufriendo, tenemos muchos retos por delante. ¿Qué retos tiene el movimiento familiar cristiano?
Pues mira, el primer y más fuerte que hemos tenido hasta ahora es el no poder compartir nada, el no poder reunirnos siquiera, pero bueno, online, a través de las redes sociales, que a Dios gracias están funcionando, pues también hemos podido ir llegando y acompañar a los hogares de muchas familias. Entonces, hoy por hoy hay retos, pues imagínate, en nuestra iglesia, por desgracia, cada día a lo mejor tenemos más familias que se van que de las que entran, pero bueno, no somos derrotistas, sabemos que solo no podemos nada, pero con Jesús pues vamos intentando animar, como te hemos dicho, evangelizar y acompañar con buena voluntad a todo el que lo necesita.
Nosotros, misión principal es en la familia, es ayudar a la familia, hacerle llegar pues algo tan bonito como es la palabra de Jesús y que verdaderamente le ayude en su vida, en sus momentos difíciles. Entonces, ese es nuestro principal reto, poder ayudar a tantos matrimonios, a tantas familias que necesitan, que a lo mejor se van apartando de la iglesia, y nosotros pues queremos que por lo menos tengan esa oportunidad de ver nuestra cultura, nuestra visión y atraerlos, porque creemos sinceramente que es algo muy bonito, y seguir los pasos de Jesús pues son difíciles, pero bueno, al final te reconforta y te da mucha alegría.
¿Sí? También acompañamos a, pues hoy en día, por desgracia, como hay tantas familias desestructuradas y en un momento dado alguien necesita una palabra de aliento o, como no, un acompañamiento, pues siempre estamos abiertos, nuestros hogares son de puertas abiertas y compartimos, pues, tanto como bien te acaba de decir José Carlos, la parte de evangelizar, como en un momento dado algo más íntimo, como puede ser, pues yo qué sé, acoger o acompañar.
José Carlos Davó y Toñi Jiménez, muchísimas gracias y adelante en esa nueva responsabilidad, que es la de ser precisamente los responsables de Andalucía del Movimiento Familiar Cristiano. Gracias. Nosotros volvemos el domingo en Iglesia Noticia, domingo, por cierto, en el que vamos a celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe, y lo vamos a hacer de forma especial y concreta en la catedral a las 12:30 con la delegación de Apostolado Hispanoamericano. Una festividad a la que están invitados todos a asistir, como decimos, el domingo a las 12:30 en la Eucaristía en la catedral con nuestros hermanos hispanoamericanos, con motivo de la celebración de la Emperatriz de las Américas, Nuestra Señora de Guadalupe. Nos marcha. Gracias a todos por estar ahí y saludos de Paqui Pallarés. Hasta el domingo.